sesión para Víctor. No siempre haces lo que te gusta. No siempre tu actividad es lo que deseas. Y muchas veces sucede por factores externos. De niño soñaba con pertenecer a la guardia. De niño me interesaba ser el mejor de los soldados. Quizá porque venía de familia. Y por una causalidad, lo digo así, muy sutilmente, pasé a ser capitán y jefe de la guardia del rey Morden. No tengo tan desarrollada la habilidad de conocer a las personas con solo verlas. A veces, ni siquiera contratarlas. Porque hubo gente que me ha decepcionado. Que las conoces, que les hablas, y que de un día para el otro hacen un giro de 180 grados. Los que le parecía bien les parece mal, los que era bueno les parece malo, los que era agradable le parece rutinario. Y hoy estudiando al rey Morden me di cuenta de que era lo opuesto. Una persona despótica, una persona que basaba todos sus actos en la tiranía, que no le importaba que su feudo fuese pobre y que se no tenía para sacarle los impuestos con monedas, se los sacaba con sangre. Y de repente todo cambió. De repente se hizo afable. Su feudo, las granjas cercanas, los mismos trabajadores de las minas, todo era una panacea. Trabajaba menos horas, en las minas nadie moría, en el campo les dejaba ganancia, en la misma feria feudal los impuestos se habían reducido. Y es como que la gente se comporta como una masa homogénea. Lo explico, lo traduzco. Basta que tres o cuatro lo vitoreen al rey, toda la masa lo vitorea. Pero si bien yo adoptaba perfil bajo, no dejaba de ser el jefe de la guardia, el capitán Robert. Y me daba cuenta de que inconscientemente, porque la misma masa, la misma multitud, la misma muchedumbre, no se daba cuenta que estaba siendo comprada. Los mismos soldados cobraban más. Ni hablar de mí. Cobraba un 30% más. Un 30% más de lo que cobraba antes. Entonces, ¿qué? las arcas del rey se vaciaban por bajar impuestos. No, porque justamente fuera de la periferia los impuestos eran altísimos, allí donde estaba la resistencia. Una resistencia yerma, inútil, porque los granjeros cercanos, el feudo cercano, ahora adoraba al rey Morven. Y la resistencia no iba a pelear contra sus hermanos. Lo hubiera hecho contra los soldados, pero no contra sus hermanos. Y ahí está la diferencia entre la gente que cambia porque es hipócrita, entre la gente que cambia como si fuera una moneda de dos caras, que te muestra una y al día siguiente tú le sacas el velo que esconde el rostro y te das cuenta de que la persona siempre fingió. Fingió ser buena. Y resultó ser traicionera, perversa, mentirosa, insegura. Y seguramente ese tipo de personas a su vez van a ser engañadas por otras peores, como si fuera una ley del karma, ¿no? Pero estaría mal de parte de uno decir, qué bueno. Qué bueno. Me hizo daño a mí, perfecto. Entonces que se lo hagan a la otra persona, porque entonces uno se pondría al mismo nivel. Y no debe ser así. Ahora con Morden, con este rey con el que uno tiene que fingir por la fuerza, ¿estoy siendo un hipócrita? ¿Estoy siendo un falso? No. Estoy tratando de sobrevivir. Mi instinto de supervivencia me dice que sea cortés, atento, alerta, que evite el halago. Porque el rey tampoco es ningún estúpido. A más de uno, tiempo atrás que lo halagaba, le hizo cortar la lengua. Al rey no le gustan los serviles. El ministro religioso, Adolas, cuyo rostro es filoso como una navaja, no lo adula. Jamás lo adula. Le da consejos, le da orientaciones. Y le aclara. Porque no es ningún tonto. No busco el poder, mi rey. Mi poder está en encontrar a Dios. Y sacrifico lo que sea. En aquellos infieles que no creen. Y Morden se daba cuenta que con Adolas no corría riesgo de que le quiten el reinado. Una vez recorriendo la feria feudal, hablé con una joven. La joven se ve que le inspiré confianza y me dijo que Adolas con una guardia nunca me vio a mí. Así que Adolas se llevó soldados a mis espaldas, siendo yo el jefe de la guardia. Y secuestró a jóvenes que supuestamente tenían un pequeño lunar en el cuello o debajo del mentón. No lo tengo muy en claro eso. Y esta mujer, Josela creo que se llamaba, tenía una hipótesis de que aparentemente el padre del rey tuvo algún amorío y tuvo una hija. Supuestamente con esa señal del lunar. Y para que nadie ponga en riesgo su reinado, se supone que manda a ejecutar como mínimo a 20 jóvenes que tenían ese tipo de señales. Un lunar en el cuello o debajo del mentón. Y todas dentro de la misma edad, de entre 18 y 22 años. Y ahí me di cuenta de que la bondad del rey era mentira. El rey lo que hacía era protegerse. No con muros altos, con vigías en las torres. No. Directamente comprando a la masa, a la muchedumbre, a aquellos que no piensan, a aquellos que son dirigidos, a aquellos donde uno sobresale le cortan la cabeza. Pero qué ironía, ¿no? Una muchedumbre defendiendo lo social. Cuando el palacio estaba infectado de nobles, en el buen sentido infectado. Porque debo reconocer que yo amaba a la noble Daria. ¿Y cómo se dan las cosas? Que el rey me manda a llamar muy intrigado porque era urgente. Me acerco y al lado de él estaba de un lado el religioso Adolas, con ese filo de navaja en su rostro. Y del otro lado, Dorian el mercenario, que era medio hermano de mi amada Daria. Necesito algo de vosotros. Ordene, mi rey, exclamé. ¿Qué tal eres para camuflarte entre la gente? ¿Mi rey? ¿Acaso no me has entendido? Sí, mi rey. Puedo, con otra vestimenta, pasar desapercibido. Me dejo crecer la barba. No tendrás tiempo de eso. Necesito que salgas hoy. Te tiznarán la cara con hollín, con carbón, con lo que fuera. Dejarás de rasurarte y te pondrás ropa vieja. Cuanto más vieja, mejor. ¿Qué debo hacer, mi rey? Irás con Dorian. Él no precisa camuflarse. Él es mercenario. Se puede filtrar entre la gente. De todas maneras, cambiará también por su forma de vestir. Mi rey, con respeto, tú dices de parecer andrajosos. Andrajosos, sucios, sí. Y salir de la periferia. Ha llegado a mí que la resistencia se está armando. Y atacarán aún, teniendo a sus pobres hermanos que tan bien los trato. La prosperidad que tienen y van a ser atacados por esa mugre de gente. Mi rey, averiguaremos todo. No esperaba menos. Ver, tú también. Estaba pálido. El mercenario Dorian vino conmigo. ¿Qué opinas de todo esto? Lo miré. Dime primero tú qué opinas. Dorian lanzó una carcajada. Nos conocemos, Robert. Sé cómo piensas. Respiré hondo. Estoy desconcertado, no sé lo que espera de nosotros, Morden. Y honestamente no creo que la resistencia vaya a atacar, que granjeros de afuera ataquen a los granjeros de la periferia. No lo creo. No creo que permitan correr sangre entre hermanos. Entonces, alguien de la corte le habrá dicho algo de nosotros. Dorian me preguntó, ¿qué sabe de ti? ¿Qué tiene en contra tuya? Nada, negué. Nada de verdad. Tú sabes que amo a Daria. Tal vez sea eso. Pero eso no es traición. Amas a una noble. Eres capitán, jefe de guardia, pero no eres noble. Vaya a saber los planes que tiene el rey para mi hermanastra. ¿Y por eso me va a tender una trampa? Tranquilamente me puede acusar de traición, como al capitán de la guardia anterior, inventando cualquier calumnia. Es que el rey es distinto ahora. Es amado por su pueblo. Y verían mal que haga ejecutar a alguien a quien conocen en todo el feudo. Tú eres un personaje querido. Está bien. Supongamos que sea así. ¿Y de ti qué tiene? El mercenario Dorian dudó y dijo, supuestamente nada. Supuestamente nada, pero tiempo atrás recibí la orden de matar al noble Mosquet y lo dejé ir junto a su hija Romina. Y debe haber alguien que escapó a nuestra vista. y yo me considero muy atento a todo. Y quizá el hecho de ser hermanastro de Daría tampoco estaría bien que me haga ejecutar. Le dije, con respecto a mí, es posible que le moleste que yo quiera cortejar a tu hermanastra. Pero con respecto a ti, si tú has hecho las cosas bien, nadie sabe lo que has hecho. No, no es tan así. Hay soldados que recorren el reino y más allá, y pueden haber visto al noble Mosquet. Y le vinieron con la novedad de que Mosquet no estaba muerto, y mi traición está a la vista. ¿Y qué nos queda? En el caso que fuera cierto, iremos bien armados. No hace falta que nos pongamos ropa toda mugrosa, toda arruinada. Llevamos nuestra ropa buena en alforjas. Cogemos dos buenos caballos. Vamos bien armados. Aunque nos tiznemos la cara y el cuerpo con suciedad, con carbón. Pero estemos atentos. ¿Qué tal eres con la espada? Bastante bueno, le dije. ¿Y tú? Obviamente mejor que tú. Sonrió el mercenario Dorian. Y partimos. Con dudas. Con muchas dudas. Anduvimos una noche. Prácticamente no dormimos. A la mañana siguiente vimos una cueva. Una cueva bastante grande. Entramos los caballos y comimos algo, bebimos y descansamos. Antes de mediodía partimos. Teníamos el oído presto. No escuchábamos el galope de otros caballos. Quizá no había ninguna trampa. Quizá era cierto que nos mandaba a investigar. Y se lo dije al mercenario Dorian y me dijo, no. Las cosas fáciles no me las creo. Yo soy como su mano derecha. Los encargos más peligrosos me los manda hacer. Y tú eres el jefe de la guardia. Tiene decenas de personas que pueden espiar a su capitán y a su mercenario. No. Piensa bien, Robert. Y sí. Era cierto. Dorian tenía razón. El segundo día que mirábamos por los alrededores, no había nadie de la resistencia. Y ahí sí escuchamos el casco de varios caballos, de numerosos caballos. Estábamos en unas rocas altas. Préstame el catalejos. Miré. podía ver a bastante distancia y había unos 20-25 hombres, no vestidos como soldados, pero tipo mercenarios. Mira, ¿conoces alguno? Dorian dijo, sí. Algunos me han servido a mí. Entonces vienen a matarlos. ¿Y qué hacemos? Seré muy bueno, pero contra 20, tú y yo no podemos. Huyamos entre las rocas. Del otro lado hay un río poco profundo. Marcharemos por el lecho del río para no dejar huellas. El río hace un recodo hacia el oeste. Mediodía más adelante hay un bosque. Nos internamos en el bosque ya casi llegando la noche y no nos van a encontrar. ¿Pero te das cuenta? ¿Te das cuenta, Dorian, de que no podemos volver al palacio? No puedo ver más a Daria. No. No me parece justo. Entiendo lo que dices. Quizá mi castigo era necesario para Morden, porque si dejé con vida al noble Mosquet, lo traicioné. Pero salvo que me hayas mentido, Robert, tú nunca lo has traicionado. No, de verdad que no. Pero quizá no le gusten aquellos que apuntan alto. Imagínate un capitán de su guardia casado con una noble. El poder que tendría. ¿Amas el poder? No. Por supuesto que no. Pero explícaselo a un necio. Y huimos. Y escapamos. Y perdimos de vista a esos mercenarios que iban a acabar con nuestra vida. Que de noche podíamos haberles tendido una trampa y acabado con ellos. De a poco. En la vida real no pasa eso. En la vida real no pasa eso. Éramos dos. Y por más bueno que fuéramos, hubieran acabado con nosotros. ¿Qué nos queda? Robert, me extraña, es sencillo. Está bien, dímelo. No quiero adivinar. Quizá no estás alerta, Robert, porque estás pensando en mi hermanastra. Ok, dímelo. Iremos con la resistencia. ¿Y nos van a creer? Iremos con la verdad. Somos dos. Le diremos todo tal cual es. Estamos escapándonos de la boca del lobo. Espero no meternos en la boca del dragón. Descansamos y al amanecer partimos rumbo al noroeste, atravesando el bosque. en busca de la resistencia. ¿Qué nos depararía el destino? Honestamente, no lo sabíamos ninguno de los dos.